Este es el episodio número 7 del podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera y en este episodio, el episodio número 7, voy a hablar sobre el tema Educando desde las emociones. Qué bueno retomar otra vez los podcasts. Estuve de viaje, de trabajo en las Islas Galápagos. Como algunos saben, yo también soy guía de turismo y en las Islas Galápagos trabajo como tour leader de vez en cuando. Tengo esa gran oportunidad de visitar unos lugares espectaculares y acompañar a grupos de visitantes que visitan estas maravillosas islas. Y bueno, con el pasar del tiempo también he tenido la oportunidad en varios casos acompañar a familias que vienen de turistas acá al Ecuador, generalmente de los Estados Unidos, a veces de Canadá también, algunas pocas veces de Europa. Pero ha sido muy interesante ver las dinámicas de las familias, ver sobre todo la relación padre-hijos, la relación entre hermanos, la relación también entre parejas, es decir, mamá y papá. Entonces me ha ayudado también porque de esa forma he podido ver desde otra perspectiva cómo son esas dinámicas interesantes, sobre todo en la etapa de vacaciones, donde muchas veces nos enfrentamos con un ambiente diferente, una situación diferente, y en muchos casos, sobre todo cuando son visitas que son de un tipo mucho más activo y aventurero, nos enfrentan a muchas situaciones. Y eso me hizo darme cuenta mucho y reflexioné mucho en este último viaje, porque ya hace unas 2 semanas, yo creo que es, pude asistir a un conversatorio, a una charla en la que se habló un poco del tema de educación en general, de educación alternativa. La charla estaba presentada por uno de los miembros que participó en la elaboración del documental de la educación prohibida. Y fue interesante la dinámica. Y cuando empezamos a conversar en este conversatorio, me salió muy natural hablar del tema de una propuesta de una educación nueva a partir de las emociones, a través de los sentimientos. Mientras más voy siendo una mamá que educa en familia, mientras más acompaño a mis hijos, mientras más voy creciendo yo también y voy aprendiendo nuevas cosas, me voy dando cuenta y cada vez se me hace más clara la importancia del tomar en cuenta las emociones de lo que estamos pasando, tanto nosotros adultos como nuestros hijos y la dinámica en general, y ver de la relevancia y de la importancia mucho más clara de este tema de los sentimientos y las emociones sobre el aspecto académico. Veo que incluso en estas reuniones y conversatorios sobre el tema de educación alternativa, muchas veces las personas terminan otra vez sin querer otra vez concentrarse en metodologías, en materiales, y está bien hablar de esos temas también, que me parece que son importantes, pero creo que hay una base que va sobre todo eso y que es la emocionalidad. Estamos un poco en general como sociedad dejando de lado los sentimientos y las emociones, y muchas veces la forma como educamos, ya sea de la sociedad, de las instituciones educativas, de las diferentes escuelas, colegios, ya sean o simplemente mamá y papá, cuando incluso si sus hijos van a la escuela, toda esa dinámica familiar y cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, está ligado fundamentalmente con nuestras emociones, es decir, cómo nos sentimos, cómo transmitimos esas emociones, cómo transmitimos cómo nos sentimos también de cierta forma, y también cómo la forma en que fuimos educados marcó claramente quiénes somos. Somos una mezcla obviamente de genética, pero la crianza sigue definiendo claramente nuestra vida adulta, eso me voy dando cuenta más marcadamente. Entonces la clave no está en irnos y quedarnos en el pasado, como decía en algún podcast anterior, sino en ver el presente y darnos cuenta que mientras aceptemos que esas emociones y esos sentimientos son reales y podamos sacarlos y poder hablar de ellos, creo que podemos tener más claro o más claras respuestas del por qué educamos de una u otra manera. Educamos como pensamos que es lo mejor, como vemos al vecino, como fuimos educados nosotros, como vemos cómo nos dicen nuestras tías, nuestros parientes, nuestros amigos. Y sí, pero definitivamente también educamos como llevando y cargando con nosotros muchas cosas de cómo nos criaron y cómo fuimos educados en las escuelas. Y esto me trae otra vez de vuelta esto de los viajes que les comentaba, porque está relacionado en el sentido de que veo que estamos dejando de lado las destrezas emocionales. Entonces, ahora siendo mucho más práctica, quería hablar hoy de algunas herramientas y aspectos puntuales, actividades puntuales que podemos hacer las mamás y papás con este tema de cómo podemos abarcar el tema de las emociones, cómo podemos desarrollar estas destrezas que para mí son mucho más importantes que las académicas. Una vez que nosotros trabajamos estas destrezas, como que se nos va haciendo un poquito más fácil la conexión y de esa forma un poco más fácil la parte académica. También quiero aclarar que yo no lo tengo claro, no tengo clara muchas cosas todavía porque sigo en mi proceso de aprendizaje y les hablo solo desde la experiencia y de lo que voy viviendo cada día, de las dificultades que voy encontrando en la crianza con mis hijos, ahora un poco más con mi hijo menor porque mi hijo mayor de ya 18 años y está en otra etapa y es una dinámica diferente con él. Yo veo en la relación con él, ha sido ya una cosa diferente, lindísima, pero sí me he encontrado con muchos retos en la crianza de mi hijo pequeño debido a muchas situaciones diferentes de personalidad, de dinámicas, de lo que estamos viviendo en este momento, y ha sido de una época de aprendizajes increíbles. He llegado a la conclusión que si es que nosotros vemos oportunidades en las que nuestros hijos y nuestras hijas puedan como enfrentarse a emociones fuertes, esas son formas de practicar el manejo de estas emociones. Entonces tenemos que tener muy claro que el sentir iras, frustración, enojo, el tener miedo, son emociones 100% válidas, humanas, y que tenemos que tener muy claro que es importante validar esas emociones y que no se trata de negar esas emociones, ocultarlas o clasificar a las emociones entre buenas y malas, sino que lo que me parece importante desarrollar son las destrezas de qué o cómo manejo esa emocionalidad fuerte, es decir, cómo manejo mi ira, cómo manejo mi ansiedad, mi miedo y mi frustración. Ahora, mientras nuestros hijos están más protegidos o mientras menos experiencias tengan de enfrentarse a esas frustraciones, a esos miedos, menos posibilidad de práctica tienen en ellas. Voy a explicar esto de otra manera. Si es que mi hijo nunca, o intento yo ver la forma para que él no tenga frustraciones en su vida, tratando de hacerlo mejor, porque supuestamente soy una buena mamá, entonces no quiero que mi hijo experimente esa emoción negativa de la frustración. Mientras más hago eso, es posible que mi hijo vaya creciendo sin enfrentarse a esa frustración, pero va a llegar algún momento que va a tener que enfrentarse a esa frustración. A veces puede ser que ya sea muy tarde, o sea ya la adolescencia o incluso la adultez, y no va a tener ninguna destreza de cómo enfrentar esa emoción. Y al enfrentarse a esa emoción y no tener destrezas de cómo manejar esa emoción, pues podemos colapsar, podemos caer muy bajo en no tener idea de cómo manejar esa emocionalidad, y eso nos puede desencadenar muchos otros problemas. Entonces, mi punto aquí que quiero dejar claro es cómo podemos nosotros los papás, en general, presentar estas oportunidades sin que tengan que ser algo que les cueste muchísimo a nuestros hijos. No queremos que sufran de ningún tipo de trauma o algo así, pero sí queremos que se enfrenten a la vida desde pequeñitos, queremos exponerles a la vida real. Y esa es una de las ventajas y bondades de la educación en casa, justamente poder que nuestros hijos se expongan a la vida real. ¿Cómo hacemos esto? Yo insisto en que la mejor forma o una de las formas más fáciles que podemos nosotros, como una herramienta que podemos usar y que está a la mano todo el tiempo, es la exposición a la naturaleza. Esa es una forma muy clara que nos presenta muchos retos, y esos retos no los pone ni mamá, ni papá, ni el primo, ni el amigo, sino que son retos que te presenta la naturaleza. Por lo tanto, es un poco imparcial, digámoslo, entonces tenemos un poco menos de dificultades o de problemas por ese lado. Estamos hablando que en el caso de los niños, sobre todo mientras más pequeños son, todavía esa falta de desarrollo del manejo de estas emociones, estamos hablando al comienzo de algunas situaciones que están relacionadas con la parte física nuestra, que pueden ser el hambre, la sed, el calor, el frío, la incomodidad, de cierta forma, cosas muy físicas en un comienzo, quiero hablar, que ahí son mucho más claras. El tener hambre nos ayuda, de cierta forma, a darnos cuenta que a pesar de que tenemos hambre, podemos seguir sobreviviendo o podemos seguir disfrutando de cierta actividad. Pero cuando somos muy pequeñitos, tenemos hambre y un bebé grita, llora, ¿verdad? Es así de fácil. Entonces, estas son cosas muy físicas, muy palpables que bueno, ¿cómo se solucionan? Bueno, que de vez en cuando tenga uno hambre, hasta como que uno le parece más rica la comida de cierta forma, ¿verdad? El que uno jamás haya experimentado el hambre y la sed, creo que no es una cosa positiva de cierta manera. Pero claro, si nuestros hijos tienen hambre, pues nos aseguramos de que coman. Si tienen sed, que tomen. Si tienen calor o frío, es un tema interesante porque muchas veces no les dejamos a ellos experimentar eso. Es decir, cuando nosotros las mamás tenemos frío, asumimos que los hijos también van a tener frío y les hacemos que se pongan el saco. Entonces también que sean nuestros propios hijos los que decidan su sentir, en este caso físico, ¿no? El que sepan cuando tienen frío y se conecten con su cuerpo es muy importante. Igual, tener nosotros, dependiendo obviamente de las etapas de desarrollo, saber como padres cómo acompañar estas situaciones. Ahora, me salgo de la parte física, que es la fácil, ¿verdad? También viene la enfermedad en la parte física, ¿no? ¿Cuántas veces nos da una gripe, nos dan problemas estomacales a los niños? Muy común. Entonces también es una situación muy, muy compleja que los niños tienen que llevar. Entonces, ¿cómo acompañar eso? Ahora, bueno, tenemos esas cosas puntuales que de una u otra forma las vamos a sentir independientemente, pero hay otras que son las que a mí más me interesan, que son el enfrentarnos a la frustración, a la incomodidad, a la ira, y en este caso incomodidad me refiero como cuando uno está en un ambiente o en un grupo en el que uno se siente incómodo, por ejemplo, o a la ira o a la ansiedad, ese enfrentarse al miedo, a la incertidumbre. Entonces muchas veces como papás podríamos decir, yo no quiero que mi hijo se siente incómodo, yo no quiero que tenga iras, no quiero que esté ansioso, no quiero que tenga miedo. Entonces si partimos desde ahí, estamos cayendo en una trampa, ¿no? Que es esto de lo que yo hablaba, de no dejarles de experimentar eso. Ahora no queremos que experimenten eso a un extremo, pero sí que lleguen a sentir eso y a ver y ayudarles y darles herramientas de cómo manejar eso. La mejor forma de manejar estas situaciones, y ya les digo, una forma interesante para enfrentarnos a esto es exponernos a la naturaleza, digamos a una caminata. Cuando tenemos una caminata larga, está pasando que en algún momento nos vamos a cansar, tal vez nos da sed, nos da calor, pero también nos empezamos como a sentir frustrados, tal vez por lo que estamos cansados, tal vez nos empieza a dar como ansiedad. Y regreso al ejemplo que les decía, cuando estuve en las Islas Galápagos, este tour que tuve recién la semana pasada es un tour muy activo, extremadamente activo. Se hace muchísimo kayak de mar, estamos hablando de de jornadas de 3 horas de kayak en mar abierto, por 2 días, acampadas, y aparte de eso hay un día que hacemos una caminata de 16 kilómetros en el volcán Sierra Negra de la isla Isabela. Y esa es una caminata fuerte porque es larga y sobre todo si es que el clima está con mucho sol, es intenso porque la última parte estamos en una parte, en un área totalmente, primero que lo que tú ves es totalmente diferente a lo que veríamos, parece otro planeta en verdad, porque son áreas donde hubo las últimas erupciones de este volcán, entonces son piedras de volcánicas, lugares impresionantes con fumarolas antiguas, es un lugar espectacular, pero al mismo tiempo cuando hace sol, significa que todo ese sol va a estas piedras y eso te refleja el calor a ti. Entonces, a pesar de estar en un lugar espectacular, estás a tu límite en el sentido de que estás con mucho calor, como no es un circuito, sino que llegas a este lugar y luego regresas. Cuando empieza tu regreso, sabes que no tienes otra opción más que regresar. Entonces te enfrentas a que no puedes quedarte donde estás, simplemente porque no puedes quedarte a vivir en ese lugar desolado, sin agua, sin nada. Entonces tienes que regresar. En esta ocasión, era una familia muy linda, una relación muy bonita de un papá con sus 2 hijos adolescentes, un chico de 15 y una chica de casi 13. Una relación muy bonita, pero claro, hay un momento en el que ya la chica sobre todo se empezó a cansar muchísimo y era interesante el apoyo de su papá con el lenguaje, así de no hablar mucho y actuar más, de tener mucha paciencia, de saber que algún momento ella podía caer en la frustración y empezar a caer en actitudes o situaciones más complicadas, pero simplemente la paciencia, el llegar. Y cuando ella estuvo, hicimos toda la jornada y estuvo de regreso, era una felicidad tan grande y estoy segura que esa caminata les pudo haber cambiado su vida en un sentido. Mientras menos uno ha estado expuesto a la naturaleza, estas actividades realmente te cambian la vida. Este señor había hecho un sendero en los Estados Unidos, que es en los Montes Apalaches, por 6 meses. Había caminado más de 2.300 millas, me parece que era el dato. Increíble. Entonces son situaciones que te enfrentan contigo mismo, con cómo ves el miedo, el cansancio, la frustración. A veces el enojo a ti mismo de la situación o el querer darte por vencido. Entonces, estas te van dando destrezas, destrezas en la vida. Mientras más podemos exponerles a los niños a estas situaciones, es mejor. No quieres arriesgar su vida, obviamente. Tienes que buscar situaciones que vayan de acuerdo a su etapa de desarrollo, a sus destrezas. Y que a veces ni siquiera tiene que ver con edades, sino a las destrezas de cada uno, también a lo que tú veas que tú puedes manejar. Muchas veces nosotros no tenemos esas destrezas por no habernos expuesto a estas situaciones de niños, por haber pasado muy encerrados, a veces en casa, por diferentes razones. Entonces es importante, ¿no? Me parece tan importante que tengamos estas opciones en casa, las acampadas que me parecen también claves, el Ecuador y en todo el mundo. Hay tantos lugares lindísimos donde se puede acampar, asesorarte por alguien que si no te sientes segura, ¿no? También de asesorarte con alguien que ya lo haya hecho o ir con un grupo de amigos, para que te sientas un poco más segura, pero al mismo tiempo puedas darles a tus hijos estas experiencias maravillosas. También es importante no hablar negativamente de, qué sé yo, de los insectos, de los animales, de si que tenemos alguna fobia o miedo intenso, es diferente, pero si simplemente no nos gustan las arañas o algo así, como que sí les marca mucho a los niños cuando oyen esos comentarios de sus padres. Entonces, si es ese tu caso, pues no lo digas abiertamente o si lo dices, explica tus razones y explica si eso quisieras cambiar o no. La clave es que nuestros hijos vayan exponiéndose a nuevas situaciones, a nuevas sensaciones, a nuevos sentimientos. Y si es que es muy intensa la frustración y aquí es cuando vienen los famosos berrinches en los más pequeñitos, pero también se pueden ver berrinches de un adolescente y también los adultos podemos dar berrinches, pero esos berrinches también son válidos mientras más oportunidades tengamos de experimentar esto, yo creo que esos berrinches se darán menos. Aunque ya hablando del tema de berrinches, sabemos que hay muchas otras razones que pueden estar atrás de ese berrinche, pero definitivamente creo que la naturaleza es una forma importante que nos ayuda a enfrentarnos a estas situaciones. También nos ayuda en el caso de los adultos, si es que tienes algo que vas cargando que no te has dado cuenta, que te tiene con mucha ira y no sabes ni de qué es. También siento que es importante, aunque sea irte solo o con un grupo de amigos, a alguna actividad o jornada intensa física. El reconectarnos con nuestro cuerpo nos ayuda a sacar cosas. Entonces, ese es otro asunto, ¿no? Y cuando los adultos estamos mejor, nuestros hijos están mejor, indudablemente. Otra forma para hablar de las emociones o para tener experiencias con nuestras emociones fuertes, es el día a día. El día a día nos va a presentar un montón de formas para de la frustración cuando vivimos con nuestros hijos todo el tiempo. Por más que decimos, bueno, pero sí va a algunas actividades y también pasa acá con los primos y también hace esta otra cosa. De todas formas, sí pasamos con los niños mucho tiempo. Y por eso siempre vamos a experimentar estas frustraciones de una u otra manera, frustración del adulto y también yo del niño en este caso. Y entonces el saber hablar cuando ya estamos tranquilos, aquí quiero hablar sobre alguna de la importancia de las herramientas de la disciplina positiva, que son claves, que es dejar cuando estamos con muchas iras, con mucho enojo. Ese es el peor momento para nosotros poder hablar de ese tema con nuestros hijos. Entonces, primero tenemos que estar calmados, tanto nosotros como ellos, para poder exponer sobre lo que estamos sintiendo. El segundo es hablar desde la emocionalidad. Es decir, yo me siento de esta forma, por lo tanto, bla, bla, bla. Si es que siempre hablo desde el cómo yo me siento, es mucho más difícil que nuestros hijos o quien sea nos diga que eso es mentira, porque estamos hablando de cómo nosotros nos sentimos. Entonces, si yo le digo a mi hijo que me siento muy frustrada por cierta actitud que él tuvo, por cierta cosa que dijo, y solo lo digo así, es muy interesante porque él, uno, no me puede decir, no, no es cierto, porque estoy hablando de un sentimiento mío, en verdad. Y eso simplemente le estoy dando dos mensajes. Uno, le estoy expresando que yo puedo estar frustrada. Le estoy dando incluso el vocabulario. ¿Qué es estar frustrada? Significa como cierto tipo de desesperación de alguna situación en específico que no sé cómo resolverla en ese momento o no sé qué hacer o que me causa incluso iras. Eso sería como una frustración. Le podría incluso hablar con esas palabras de mi hijo para que él también diga, ah, yo también me siento frustrado cuando hago eso, cuando hago tal o tal cosa. Y yo le he oído a mi hijo ahora usar, mami, estoy frustrado por tal cosa, que es interesante y bonito. El solo hecho de exponer y hablar sobre nuestras emociones ya es un paso más allá, porque estamos dando esta herramienta de poder expresar lo que sentimos. Así que eso ya es un paso más allá. Incluso si es que muchas de estas frustraciones, de esta ira y esta ansiedad no llegan a resolverse por completo, el hecho de que podamos hablar de estas situaciones desde el adulto va a hacer que los niños sepan que podemos hablar, que eso está bien, que está bien el hablar y decir tengo iras, o me molesta esto, o me da miedo la oscuridad, o me da ansiedad cuando voy a tal lugar, o cuando estoy con cierta persona, eso no me gusta, no me va bien. y que nosotros nos pongamos, si es que nuestros hijos nos dicen estos sentimientos, que nos pongamos en los pies de ellos y les validemos esto y que hablemos desde el corazón. Y creo que por ahí empieza este tema que les quiero decir, que es la educación desde las emociones. Si es que yo educo desde las emociones, que me gusta un poco decir como educar desde el corazón, es muy diferente, porque intento estar más conectada, más pisando tierra, más con la vida real, y desde ahí siento que podemos partir y avanzar mucho más. Yo ya hablé de este tema en un podcast, pero hablé también que otra forma de exponernos para hablar de las emociones es a través de los libros que les leemos en voz alta a nuestros hijos. Esa es una gran oportunidad. Ahora estamos leyendo Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Mi hijo está pero emocionadísimo con este libro. Y vemos el miedo del personaje desde el inicio del libro. El miedo al no saber qué va a pasar, a qué se van a encontrar, a qué se van a enfrentar. Y cómo va avanzando la historia, ¿no? Entonces, el hecho de hablar de ese miedo, y es un adulto que tiene miedo de enfrentándose a esto, creo que sí nos dan herramientas. En el cine también habría formas, me sigue gustando mucho más los libros, porque los libros, al no estar nuestros ojos viendo una imagen, siento que nos trasladan al mundo de la mente y de nuestras ideas. Sin embargo, claro, el cine también es una forma muy válida, pero quisiera ver, resaltar el valor de que a veces veo que más sale en los libros. Otro tema que recién he empezado a investigar es el tema de usar la poesía para manejar nuestras emociones. Creo que les hablé también ya en otro podcast sobre este poeta David White y él habla mucho de este tema, de cómo se puede usar como terapia a la poesía. Entonces, también con los niños podríamos utilizar el arte en general, diría yo, la poesía, la música, el baile, el movimiento, como una forma de expresión. Muchas veces tenemos en el inconsciente muchas emociones y sentimientos que no los sabemos, porque no tenemos ningún control de ellos. Y muchas veces estas otras expresiones nos pueden ayudar a poder sacar estas emociones. Y voy a insistir otra vez que no se trata de como anular esas emociones o de ya simplemente esa palabra como procesar las emociones, sino que simplemente están ahí, o sea, aceptar que están ahí y continuar con la vida, pero el hecho de expresarnos y saber que esas emociones nos están causando algún conflicto, nos ayudan a continuar con la vida. Este tiempo, bueno, yo soy guía de turismo ya más de 20 años. Ha habido épocas en las que he trabajado más intensamente que en otras, pero sí he visto definitivamente las dinámicas familiares. Veo a muchos adultos desconectados de sí mismos, desconectados de las prioridades de la vida. También he visto cómo la relación de pareja es clave, cómo se puede ver mucha, mucha ira y mucho como ganas de venganza en ciertas cosas, he notado muchas veces entre las parejas, pero los niños están ahí de por medio, ¿no? Entonces también el saber manejar este tema de pareja creo que sí es clave. Cuando los papás estamos bien, los niños están bien. En disciplina positiva, en esta digamos, como una metodología que nos llena de herramientas, cómo manejar un poco de forma no punitiva. El comportamiento de los niños son unas herramientas, la verdad, muy, muy útiles y con mucho respaldo científico. He notado que básicamente viene desde los padres en la disciplina positiva. No estoy segura si era Jane Nelson o Dreyfus que hablaban que primero viene uno. Después viene la pareja y después vienen los niños. Y eso me pareció interesante porque muchas veces nos volcamos a los hijos y la pareja está como en segundo plano. Y he notado que mientras más hay esta conexión de pareja, mejor están los niños. Entonces también recordar este tema, ¿verdad? Así que, bueno, me ha gustado otra vez retomar los podcasts. Estoy por las próximas semanas aquí en marzo, dar unas charlas sobre educación en familia en general, otra sobre introducción a la disciplina positiva. Así que si están suscritos al boletín de noticias de Con tus guaguas, recibirán las fechas, el lugar donde se darán estas charlas y así podrían participar en estas charlas, conversatorios, que sería muy lindo e interesante. Así que eso es lo que quería hablarles, espero que nos veamos pronto y estamos en contacto. Chao.